No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. El amor de Jesús es por la unión y por la comunión entre las diversas formas de convivencia en el ámbito de la vida discipular alrededor suyo, hasta que la gloria de Dios termine por manifestarse en todas sus maneras, en todas sus formas. Jesús lo que hace es establecer un vínculo de comunión, un vínculo de fraternidad, que se hace clamor al Padre porque sabe Jesús que el actor capaz de llevar adelante la tarea de entrelazar a unos y a otros en la convivencia comunitaria armónica es el Espíritu Santo, ¿no? En el fondo, el clamor orante de Jesús en este capítulo 17 con el Padre, testimoniando ya el vínculo de comunión que hay entre ellos, que es obra del Espíritu entre el Padre y el Hijo, que es presencia del Espíritu entre el Padre y el Hijo, es de alguna manera veladamente también un pedido al Padre para que adelante el tiempo de la llegada del Espíritu Santo, que permita que en la vida del convivencial la unidad sea el sello que identifica a los que somos de Jesucristo, viviendo al modo como Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente se vinculan, desde siempre se vinculan. Este don maravilloso es el que abre caminos para la auténtica reconciliación y la hermandad. A veces cuando uno dice, ¿no?, necesitamos una sociedad hermanada, reconciliada, articulada, donde la amistad social sea el denominador común de lo de todos los días, pensamos en cómo hacer para encontrar puntos de acuerdo, políticas de Estado, que se necesitan, por supuesto, pactos sellados, acercamientos ideológicos que nos faciliten las posibilidades de diálogo fluido en medio de las diferencias. Y todos son intentos que yo creo que vale la pena hacerlos y hay que hacerlos y no podemos dejar de hacerlos. Pero la verdad sea dicha, si no es en el alma y en el corazón donde las personas convivimos saludablemente entre nosotros, es imposible que esos acuerdos, esas políticas, esos puntos de relación en diálogo en medio de las diferencias tengan sustentabilidad y permanezcan de una manera sólida en el tiempo si en Dios no son fundados. De allí que nosotros cuando clamamos con Jesús por la unidad en términos de neumatología, decimos, del respiro del espíritu en el alma, en el corazón, de la convivencia de todos los días, en el fondo lo que hacemos es poner en donde tenemos que poner la mirada. Es la vida del Espíritu Santo la que articula los vínculos de reconciliación y los vínculos de unidad en una sociedad partida. Esta es una de las características de la sociedad posmoderna. Una de las características de la sociedad posmoderna es esta, justamente. Es como un mosaico, dicen algunos teóricos de la reflexión social, partido, digamos, ¿no? Es como pedazos de la realidad desparramados por todas partes. Papa Francisco, hablando en términos de lo que vive la sociedad convivencial, la convivencia social hoy en el mundo, dice, el mundo está hecho pedazos porque vivimos una guerra por partes. ¿Por dónde comenzar o cómo recomenzar? Nosotros tenemos la gran oportunidad de sumarnos a la oración de Jesús hoy, que es un clamor para que la vivencia de comunión que existe de hecho entre el Padre y Él abrace por la vida del Espíritu Santo a los hermanos que se sienten lejos, que están a la distancia, cuya gracia de reencuentro, reconciliación, es imposible si no viene de la mano de la acción del Paráclito, el que hace nuevas todas las cosas, el que recrea el mundo. Por eso hoy queremos preguntarte en qué lugares de convivencia, en qué lugares de la convivencia social y familiar, vos sentís que el Espíritu Santo tiene que venir a renovar los vínculos, a renovar los vínculos para hacerlos vínculos de comunión fraterna, vínculos de amor en amistad, de amor esponsal, de amor fraterno, de amor comunional. Allí te invito a que te detengas, contemples la convivencia tuya de todos los días y mucho más allá, abriendo tus ojos al horizonte de un mundo que en sí mismo se constituye en un grito de adiós, en un grito a Dios, y podamos juntos pedir: ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, y derrámate con gracia en este lugar. La proclamamos, la anunciamos, la vemos referida a su persona, la transparencia de ella, que nos refleja de tal manera el misterio de Dios que nos trae al mismo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, con María. Queremos recorrer los caminos en Argentina para coronar nuestra patria del don o de los dones de su presencia. Nosotros vemos que la corrupción golpea duro, como una pandemia, dice Vero en ese institucional que compartíamos. Y en la imagen de la Virgen de Luján hemos querido representar el deseo profundo que hay en la Argentina de mayor transparencia, claridad, honestidad. Bueno, nos comprometemos a coronar la Argentina y a despertar en otros el deseo junto a María, entre otras cosas, de honestidad que venga a neutralizar la pandemia de la convivencia social en torno a la corrupción. Hemos puesto en esta mañana, Mili, una consigna que nos ayude a todos a encontrar lugares desde donde participar en la catequesis de hoy.
Sí, hoy te invitamos a participar con esta pregunta: ¿en qué lugares de la convivencia social y familiar necesitas que el Espíritu Santo venga a renovar los vínculos?
Qué hermosa foto esa, ¿no? La chiquita del medio, no sé por qué, es la segunda vez que la veo, tiene una sonrisa tan pícara.
Es iraquí.
Iraquí, sí. Ah, mi amor. Hermosa, hermosa. Bueno, la repetimos, Mili, entonces.
Sí, ¿en qué lugares de la convivencia social y familiar necesitas que el Espíritu Santo venga a renovar los vínculos?
Gracias. Nosotros entendemos que en la oración de Jesús hoy al Padre, en todo este capítulo 17, es el clamor que nace del corazón de Jesucristo y que termina llevándolo a la cruz, donde extendiendo los brazos en la cruz busca Jesús abrazar a todos en el mismo misterio al que Él pertenece, que es este misterio de comunión, este misterio de unidad, este al que nos invita desde la cruz, atraídos por la fuerza del amor, porque la que construye el don de la unidad y recrea los vínculos en la convivencia es la presencia del amor de Dios. Es donde mi hermano deja de ser un desconocido, o deja de ser un enemigo, o deja de ser uno con el que tuve algún tipo de dificultad, y vuelve o comienza a ser de nuevo mi hermano. ¿Por qué? Por la gracia del amor que trae la paternidad de Dios, que en Cristo Jesús se hace abrazo extendido en la cruz para atraer a todos los que de manera distante se encuentran y unidos y atraídos por la fuerza del amor, tal cual lo dice en el capítulo 3, Jesús, por la entrega, por la ofrenda, construye, reconstruye y hace posible los vínculos en la vida y en la convivencia de todos los días. La construcción de la unidad pasa por este camino de fuerza de amor de Dios que reconcilia, no solamente superando diferencias, sino mucho más que esto, encontrando puntos de encuentro en las diferencias. Porque cuando pensamos en la unidad, tenemos la tentación de uniformar, unificar, limar aristas, y en realidad, en el misterio de la comunión en el que Jesús invita a convivir, las diferencias son la gran riqueza con la que Jesús hace de la comunidad una comunidad atractiva, llena de colores, un arco iris de colores. Fíjate cómo lo hemos dicho en otros momentos, ¿no? En Argentina hay un montón de pañuelos, ¿no? Uh-huh. Están los pañuelos verdes, están los pañuelos celestes, son
han ido
más
en
conocidos.
Aumento.
Después están los naranja, pañuelos morados, naranja,
rosas.
Rosas también, hay muchos pañuelos. Y está bueno que sea así. Está bueno que sea así. Claro, uno puede no estar de acuerdo en términos ideológicos y doctrinales respecto de la identificación de las personas con esos pañuelos, pero bueno, son posicionamientos en la sociedad plural de modos de entender la realidad con el que el hecho de ser católico tiene una gran exigencia, que justamente no es excluir, no es, tampoco quiere decir licuarse en las diferencias para hacer una mezcolanza, digamos, de una masa informe, claro, que pierde identidad, pero no está en la marginalidad, no está en la exclusión, mucho menos en la búsqueda de adoctrinamiento ideológico por parte nuestra, como si la propuesta nuestra fuera ideológica, que no lo es, sino que es integradora, que es justamente la búsqueda de la unidad sin buscar que el otro piense como yo, sino que lo quiera como es, que lo ame como es. Recuerdo una pregunta que le hacía Adat a la Madre Teresa de Calcuta cuando, hablando sobre las personas homosexuales y las dificultades que en ese momento había en relación al SIDA, porque el contagio muchas veces venía por relaciones entre las personas del mismo sexo, ese comenzó a ser el lugar desde donde el SIDA apareció como pandemia en la sociedad, le preguntaron, ¿usted qué hace con estas personas? La Madre Teresa lo miró y dice, yo los amo, o sea, a mí yo los quiero, o sea, no hay para el cristiano, no es que no haya categorías morales, pero por encima de las categorías éticas de la convivencia que hacen a la diferencia, es el último capítulo, es el final del proceso, donde el amor es el que ilumina la vida y el que hace que en la convivencia se instale como el aire nuevo, distinto, que se puede respirar otra cosa distinta. Yo la experiencia mía es cuando me encuentro con personas que piensan diametralmente de forma distinta a mi manera de ver las cosas, cuando puedo establecer mucho más allá de los cascarones también de uno, ¿no? O de los prejuicios de uno, puedo establecer un vínculo, hacer como se dice en psicología, insight, puedo conectarme con la persona en su mismidad. Y cuando lo puedo hacer en un lugar caritativo, se desarman todas las ideologías. También uno mismo comienza a pensar la propia realidad y comienza a pensar la propia identidad de una manera renovada. Es tan importante recrear la cultura del encuentro. Es tan importante superar las diferencias integrándolas, no limándolas, queriendo unificar o hacer de la masa de la convivencia un lugar informe, sino integrando las diferencias desde la caridad. Cuando Jesús está orando esto, lo está haciendo en una comunidad donde hay muchísimas diferencias, pero muchísimas diferencias. Lo hemos dicho en otras oportunidades, hay gente de todos los pelajes ahí, hay personas de distinta extracción social, distintos pensamientos, personas vinculadas al poder romano, personas que entienden que Roma y la opresión que ejerce sobre el pueblo termina siendo un lugar desde donde la propuesta de Jesús venía a aparecer con mucho más fuerza, casi con violencia, esos son los celotes, después está Mateo, está Pedro, está judíos de una sola pieza, de todas las características. Jesús no buscó una comunidad homogénea. Es un error pensar que la homogeneidad es la que nos hace uno. No, unidad no es homogeneidad, es distinto. Unidad es construcción de un vínculo de fraternidad en espíritu de caridad en las diferencias y en medio de las diferencias. Atención, porque es parte de la salida afuera, encontrarnos en diálogo con todos los colores que conviven hoy en la Argentina. Al principio produce un cierto rechazo interior y afectivo el hecho de conversar con los diversos colores. Pero nosotros no tenemos opción. No podemos no conversar. Forma parte de nuestra identidad. Si yo no converso, no dialogo, si yo no amo a estas personas, no soy el que estoy llamado a ser. Es un problema para nosotros, no para los que nos agreden, nos atacan o nos muestran un rostro distinto. Yo sé que no es fácil, y mucho menos pienso en los jóvenes, en las universidades o en los ámbitos donde la juventud con muchísima fuerza está tomando posiciones muy fuertes respecto de esto. Me doy cuenta, no es que soy sonso, pero no nos queda otra, porque si no vamos a generar guetos convivenciales y vamos a aumentar las relaciones agrietadas en la convivencia que sean uno padre. En lo que está orando Jesús es el espíritu de la caridad que lo habita Él y que en la cruz lo hace extender los brazos para abrazar a todos, y al mismo tiempo el espíritu del amor que hace de Jesús y el Padre, que son bien distintos, uno solo, es el Espíritu Santo, al que buscamos que llegue en estos días y tome nuestro corazón y nos dé un nuevo respiro interior. Compartimos de nuevo la consigna de esta mañana mientras vamos transitando la catequesis, Miri.
Sí, ¿en qué lugares de la convivencia social y familiar necesitas que el Espíritu venga a renovar los vínculos?
No se trata de renunciar a las propias perspectivas o a las propias convicciones, por el contrario. Cuando nosotros nos vinculamos desde la caridad, esas mismas convicciones se reafirman, pero desde un lugar nuevo, más inclusivo, mucho más incorporando a los demás en las diferencias. A mí hay una cosa que me llama la atención en la reflexión en torno a Jesús y la venida del Espíritu Santo. Dice, le enviaré al que les va a recordar todo. ¿Todo qué? Y me conecta con el hijo pródigo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que viene el Espíritu Santo a recordar? Que tenemos Padre, ¿no? Cuando uno ve el texto del hijo pródigo, en realidad se da cuenta que el hijo empieza a recorrer el camino que lo lleva al reencuentro y a la reconciliación porque toma memoria de que tiene padre, ¿no? Jesús dice, yo le voy a enviar el Espíritu que les va a recordar todo. ¿Todo qué? Lo que yo les enseñé. ¿Sí? ¿Qué enseñó Jesús? Que tenemos padre. Por lo tanto, la posibilidad del reencuentro, de la reconciliación, de vivir como hermano bajo la mirada de un mismo padre, está realmente en el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace volver a donde, al origen, a que tenemos padre y tenemos hermanos. Que el Espíritu Santo nos haga hacer el recorrido del hijo pródigo, que nos haga volver al lugar de origen, que nos haga volver a las raíces, que nos haga tocar las raíces, que nos permita en la vulnerabilidad del reconocimiento de nuestra pobreza entender que ese lugar al que pertenecemos, en medio de nuestra fragilidad, tiene rostro de paternidad, tiene rostro de maternidad, tiene rostro de fraternidad. El hijo pródigo empieza a darse cuenta de que no puede seguir viviendo como vive, a partir no de que hace una reflexión ética sobre su vida. Malgasté mis bienes, qué mal me porte. No es la culpa lo que lo mueve. No es la culpa, es la memoria. Es la memoria de la paternidad. Le diré a mi padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el padre no lo recibe tampoco desde la culpa, lo recibe desde la paternidad. Hagamos fiesta. Hay que superar las categorías de ley para poder entrar en este lugar. Y esas es las que condicionan nuestro modo de vínculo en Dios y con los hermanos, porque no es la ley, es la caridad, es el amor el que el Espíritu trae, el que nos renueva y el que nos hace ver las cosas desde un lugar distinto. Ahí cuando clamamos para que venga el Espíritu, que venga el Espíritu de la caridad, el Espíritu del amor, el que hace nuevas todas las cosas. Yo quería, para ir cerrando la catequesis de hoy, mañana va a estar el Padre Francisco Palacio con ustedes acá haciendo la catequesis, yo me tomo un día, con una oración de Ignacio Jacín, patriarca ortodoxo de Antioquía, que a mí siempre me ha gustado y mucho esta oración para que entendamos de qué se trata esta presencia del Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos. Cristo en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una pura organización. La autoridad es tiranía. La misión es propaganda. El culto un mero recuerdo. Y el obrar cristiano una moral de esclavos. fuerte. Pero en el Espíritu Santo el mundo es liberado, el hombre se perfecciona, Cristo resucitado está aquí, el Evangelio es fuerza de vida, la Iglesia es presencia de la comunión trinitaria, la autoridad es un servicio liberador, la misión es Pentecostés, la Iglesia es memorial y anticipo y acción humana en la divinización.